Bienvenidas, bienvenidos a una pildorita. Estoy aquí con mi compañero Juan. Hola Juan, ¿qué tal?
Hola Óscar, muy buenas.
Y me acompaña para charlar un poquito Daniel Piqueras, creador de Axolotl. Eso, bueno, el nombre es un poquito, tiene un poquito de miga, hay un tema aquí con el propio nombre del juego, ahora nos lo cuenta Daniel Piqueras, efectivamente, que está por aquí. Y bueno, pues ¿qué tal? ¿No? Lo primero, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Hola. pues bien, aquí sobreviviendo el post-launch y de momento hemos sobrevivido, así que lo considero una victoria.
Bueno, una victoria es, sin duda, al final estamos grabando esto un miércoles 27 de septiembre, el juego salió, si no me equivoco, el 14 de septiembre, han sí. pasado un par de semanitas, muchos eventos, ahora lo comentaremos todo, pero si no lo tenéis en mente, es uno de los juegos indies españoles del mes, uh-huh. sin duda, y creo que es buena idea poder hablar un rato con Dani para que nos cuente pues, bueno, un poquito cómo ha sido, ¿no?, el crear este juego y en qué consiste.
Por cierto, Dani, ya que lo comentabas, que estás sobreviviendo, ¿qué tal? ¿No? La pregunta más importante es cómo estás después de bueno, ya casi dos semanitas desde el lanzamiento.
Sí, no dormí mucho la primera semana, la verdad. Me pasaba como 14 horas viendo gameplays al día. Pero ahora ya me he calmado un poco porque como también hemos tenido el puente este y demás, y ya hemos vuelto un poco a la faena y ya más o menos hemos arreglado los típicos bugs del principio de caos de lanzamiento y ya no nos hemos podido centrar en más simplemente el feedback y en empezar las actualizaciones y el contenido. Así que vuelvo a estar en la rutina, que siempre está bien. Uh-huh. Y así ya personalmente, pues estoy contento. El juego hizo más, como lo esperábamos, un poquito mejor. Y sí que hemos tenido así alguna review mala, pero en general a la gente yo creo que le está gustando. Y que al final, simplemente a título personal, es mi primer juego o proyecto. Uh-huh. Así en la industria y un poco en general. Así que con haberlo sacado yo estoy contentísimo, la verdad.
Ya tiene tela. La cosa es que este juego, que por cierto he visto que lo creaste la idea o que viene de una llamada de Discord con tus amigos, ¿no? Que vino de cuatro tonterías, de a ver qué hacemos. Y salió un poco entre unas cosas y otras esto, con un ajolote. Y bueno, pues desde luego ha quedado un juego muy variado, que viene un poco de aquí la pregunta, ¿no? Porque la definición más fácil, a lo mejor, o más evidente, ¿no? Es como roguelite, pero también tiene más cosas de gestión, de cocina incluso, ¿no? De cuidados, sí. ¿No? ¿Tú cómo? ¿Qué es más para ti? ¿Cómo lo definirías tú?
Es complicado porque ha sido una aventura, como tú has dicho. El juego empezó de una cosa, empezó sin ser ni siquiera un roguelite, empezó que quería hacer un Tormentor Expansion, así rollo un arcade arena, antes de que empezaran los Vampire Survivors y eso. Y luego evolucionó a roguelite, no tenía ningún tipo de progresión permanente y nada. Luego evolucionó a roguelite con el tema de la progresión. Y luego evolucionó a tener el pet management este. Así que ahora yo suelo describir como es un roguelite con Tamagotchi. Es como así rápido lo que suelo decir yo.
Es verdad que los ajolotes tienen un poco de Tamagotchi, ¿eh? El tema de darles la comidita que tienen el eructo es bastante minijuego de Tamagotchi.
Tal cual. Era totalmente eso. En mi cabeza.
Y hablabas también del desarrollo, ¿no? Que cómo ha ido cambiando todo desde su propia concepción. Pero bueno, lleváis ya en realidad bastante tiempo con él. De hecho, lanzasteis un Kickstarter que en 4 horas consiguió su objetivo. Y bueno, quiero decir, entiendo que es una situación que cualquier estudio firmaría, por supuesto, ¿no?
Sí.
Faltaría más. Pero también trae algunos problemas, ¿no? Que entiendo que tuvisteis a nivel de pensar en nuevos objetivos desde el momento en el que se cumple tan rápido, ¿no? Hay más metas que conseguir a partir de ahí y, por lo tanto, más planificación a nivel de desarrollo. Para vosotros, ¿cómo han sido estos años? Que entiendo que habrán llegado años, claro.
Es que tiene cosas la historia, la verdad. Pero básicamente lo empecé yo solo. Como comentabas tú, estaba un poco dando por saco a mis colegas y tal. Y al final se me ocurrió el chiste y dije, lo voy a empezar de hobby. Justo el día de antes de la pandemia, además. Un timing brutal, por mi parte. Y lo empecé así de hobby. Y lo que ha pasado con el proyecto, que ha sido un poco de caerme de culo pero para arriba, es que cada X meses siempre ha pasado algo que el juego ha dado un salto hacia arriba, digamos, de pasar de hobby, luego pasó a que me lo iban a portear y demás, los chicos de Chuaso. Luego el juego lo hizo bien en el primer festival de Steam y me propusieron, vamos a hacerlo ahora más profesional, y me dejaron un programador. Así que otro saltito que pegamos y ya empezó a ser mi trabajo. Luego dio el salto a, oye, vamos a hacer el Kickstarter y hacemos un equipo profesional bien. Y tiene ese estudio, entonces me uní directamente al estudio con ellos y pasamos de ser 2 a ser 9, que fue, ese fue el salto más tocho. Luego dio el salto de, al Kickstarter salió muy bien, así que otra vez dio salto de, aumentó mucho el scope del juego, porque claro, como funcionan los Kickstarters, si la gente sigue metiendo dinero, con los stretch goals hay que incentivar para que no paren, ¿no?, la rueda. Y luego dio otra vez, el último salto que dio fue el trailer que sacamos en marzo cuando anunciamos el publisher nuevo, que se hizo bastante viral el trailer, y ese ya fue a mí personalmente el que más sustito me dio, porque ya estábamos como muy cerca y ahí sí que noté que subió mucho como la barra en calidad de lo que se esperaba del juego. Entonces y ya no me acuerdo ni qué me has preguntado. He hablado mucho, perdón.
Bueno, en general eso, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el desarrollo y a partir de ahí, concretamente, el tema del Kickstarter, ¿no? El tema de los problemas incluso, ¿no? Si lo queremos decir así, que entiendo que lo agradeciste, por supuesto, que obviamente, se completara en 4 horas, ¿no? Faltaría más. Pero bueno, también implicaba unas responsabilidades hacia vosotros.
Sí, claro. A ver, todo el tema de ocuparse de las cosas físicas, la verdad es que menos mal que no lo llevo yo. pero es una gran faena. Y luego hay cosas que se han quedado en el tintero de los stretch goals que no nos ha dado la vida para meterlo de salida, y lo iremos metiendo con las actualizaciones, porque es que había muchos stretch goals que no me quejo, pero sí que es verdad que lo que dices tú te puede generar un poco de cuello de botella.
Es curioso porque hablabas antes, ¿no?, de la idea, ¿no? El nacimiento de esta idea, lo de tener un ajolote armado con una AK, me parece lo suficientemente, con la chispa suficiente, ¿no?, como para llamar la atención. Me recuerdo hace tiempo ver el trailer de Cult of the Lamb, por ejemplo, y bueno, cuando ves decenas de trailers sin parar, que uno te llame la atención y se te quede grabado, es difícil, y con este ajolote a mí me pasó, ¿no? Porque bueno, me pareció que destacaba. Luego ya al ver, por ejemplo, la cinemática inicial y ver algún tipo de guiño, referencia, un ajolote gigante con un mundo a la espalda, ¿no?, como el mundo disco, dije, bueno, esto aquí le saben, ¿no? Aquí hay algo. Pero luego ya al jugarlo incluso, al probar la demo, que creo que pude probarla más o menos cuando estaba la Gamescom, a mí es que me gusta mucho Enter the Gungeon, dije, uy, esto pinta muy bien, ¿no? O sea, generalmente ya antes estaba con mi curiosidad en juego, ahora ya mi atención estaba totalmente puesta en el Axolotl. Entonces mi pregunta era, ¿qué juegos de este tipo han sido un poco referentes a la hora de desarrollar el Axolotl?
Sí. Para lo que es la filosofía, extrañamente el Doom y el Tormentor Expansion, que por eso hasta el día de hoy ha arrastrado que la banda sonora sea el heavy metal. Y luego sí que a nivel técnico y demás, por ejemplo, el tema de combate y tema del feeling, me gusta mucho el Nuclear Throne y el Archway.
Se nota.
Esos dos, para el tema de feeling y demás, son los que más. Para las armas, el Nuclear Throne a tope. Y para el resto de cosas que no son armas, el Archway. Juegazo. No es tan conocido, pero juegazo. Y luego para cosas, sí que nos hemos fijado en Gungeon, pero no ha sido para tanto temas de gameplay, sino para cosas más de nivel técnico, de cómo resuelven cosas, digamos, en el backstage. Porque hacen cosas que a mí no se me habían ocurrido cuando se empezó a crear el juego y demás, porque no tenía mucha idea, era un novatín. Entonces sí que cuando hemos tenido un atasque o algo ha sido, a ver, ¿cómo lo hace el Gungeon? Y hemos ido un poco a mirar en Google a ver qué soluciones hacían. Y luego así juegos más raros, a los que hemos cogido referencia, o no más raros, pero mucha gente hace el paralelismo con el Chao Garden de Sonic, con los bebés. Y sí que hemos intentado beber un poco de Cult of the Lamb, porque tiene mucho tirón y tema de marketing. para la gente más casual sí queríamos parecer un poco Cult of the Lamb. Pero para mí, principalmente el juego se centra y se va a seguir centrando en los updates en el roguelite. O sea que... Incluso... Porque sí, es que diría Nuclear Throne y Archveil son los que más, la verdad.
Sí, lo de Nuclear Throne, de hecho, se nota hasta en las imágenes de presentación de los jefes, ¿no?
Sí.
La típica imagen que sale como el, ¿no?, como un splash art especialmente guapo, ¿no? Del enemigo moviéndose muy lentito con el nombre. Bastante, bastante parecido. Y también me recuerda en el sentido de la dificultad. Vaya, yo no sé cómo habéis lidiado con esto a la hora de hacer el juego, ¿no? A la hora de pensar en cómo lo va a recibir la gente. Porque, bueno, es verdad que es más o menos inevitable, ¿no? En un roguelite. Que el principio no sea precisamente un camino de rosas, porque entonces perdería un poco el sentido, ¿no? Y la gracia si llegas en la primera partida al mundo final, ¿no? Prácticamente del juego, ¿no? Pero no sé cómo habéis lidiado con esto, eso, de cara a presentarlo a la gente y que bueno, que diga, pues lo mismo me está echando el juego desde el principio, que no creo que sea ni mucho menos tanto así en cuanto a dificultad, pero bueno, ese riesgo en un juego que empieza difícil siempre existe, claro.
Sí, creo que nos ha pasado un poco que... Yo desde siempre lo quería hacer mucho más, digamos, la curva como a Nuclear Throne. De al principio no sales del primer bioma porque tú no te das cuenta, pero realmente es el tutorial. Hasta que no lo dominas, no empieza el juego. Pero al final creo que se ha suavizado mucho. Y ha pasado a ser una dificultad más estándar de roguelites, más de curva de primer bioma está bien. Luego el segundo es un poco, es el más parecido al primero, y ya a partir del 3 hay un pico, en el 4 hay un pico más grande y en el 5 hay un pico más grande. Entonces sí, creo que al principio, sobre todo antes de que pilles las mejoras y empieces a desbloquear cosas, sí que se parece más al Nuclear Throne, tema de dificultad, pero luego ya se deja de parecer bastante rápido. Pero siempre ha sido la idea de que sea muy difícil el juego. Que hay poca curación, no puedes conseguir mucha vida máxima, empiezas con 3 toques, con el ajolote default.
Curarte en general es difícil, encontrar momentos para curarte.
Sí. Sí que se castiga bastante los errores, porque el juego, aunque es un roguelite, está más basado en lo que es la habilidad propia que en simplemente, más como el Isaac, que necesitas la build, ¿no? Tira más para el tema de habilidad.
Sí, alguna que otra referencia al Isaac también. Sí. Bastante explícita algunas.
Sí, es un mejunje de cosas que me gustan en el juego, la verdad.
Pero hablando de esto y lo que comentabas antes del tema de los ajolotes, ¿no? Lo de cuidados, ¿no? Lo que tiene también un poco de Cult of the Lamb, lo que tiene de Tamagotchi. Hay cosas en el juego que parecen que podrían ser como de juegos distintos, ¿no? Como muy independientes una de la otra.
Sí.
Pues eso, en cuanto al cuidado, en cuanto a otras cosas que puedes hacer en el punto un poco más neutro. Y tú mismo decías que hay cosas como que más son más de marketing, pero que tú realmente te centras más en el roguelite. No sé si habría cosas que, diciendo esto, que para que tú pensaras, ¿no? O para estar más satisfecho y que fuera exactamente lo que tú quisieras que sea, ¿preferirías que no estuvieran?
No preferiría que no estuviera, pero me hubiera gustado tener... Lo típico, ¿no? A ver, al final soy el designer, pero me habría gustado tener más tiempo antes de salir para centrarme más en la parte del roguelite, porque al final los bebés empezaron simplemente como una manera de cambiarte la skin y ya está, y se fue empujando poco a poco, porque funcionaba muy bien de marketing, a ser una parte más core del gameplay y ya terminó siendo parte del loop jugable, que pensé que me gusta. Yo he intentado siempre procurar que no sea lo principal del juego, simplemente sea el suplemento, para darle un toque así diferente. Pero sí, a mí me gustaría, si yo tuviera que elegir en una de las dos partes, me quedaría con la parte del combate, vamos.
Antes mencionábamos, ¿no?, que habéis estado por Colonia, ¿no?, en la Gamescom este año con el juego. Hace poco, por si alguien nos escucha y se le ha pasado, publicamos una pildorita, de hecho, con 3 estudios españoles que nos contaron qué tal les fue por allí. Entonces te queríamos preguntar qué tal te fue y qué tal os fue con el juego en la edición de este año.
Pues yo creo que nos fue súper bien. Ya habíamos ido el año pasado y estuvo bien, la verdad. Pero este año teníamos ya un booth guay. El año pasado igual lo teníamos un monitor. Y el juego funcionó súper bien. En las ferias, la suerte que teníamos es que por tener el ajolote, en cuanto la gente ve el peluche, pierde la cabeza. Entonces suele funcionar muy bien. Y ganamos el premio a mejor indie de la zona del Indie Arcade Booth, creo que se llama. Y luego estuvimos también nominados para juego más entretenido de toda la Gamescom, que no ganamos, pero estábamos ahí. Y yo creo que fue muy bien. La verdad es que, a ver, no me fijé mucho, pero todo el mundo decía que era de nuestro pabellón, que éramos la gente que más cola tenía. Y sí que es cierto que tuvimos que hacer como una S con cinta aislante en el suelo para no fastidiar a los de al lado.
No, eso es muy buena señal, vaya, tener tanta expectación, sin duda es buena señal. Es verdad que los peluches llaman mucho la atención y precisamente hablando con Mariona Valls de Mango Protocol, nos contó que hubo unos cuantos problemas allí en Alemania en esta edición. O sea, a Mango Protocol al parecer les robaron unos cuantos peluches, no sé si robaron también ajolotes por vuestro stand, pero vaya, la noticia importante después de todo esto, además yo creo que ni siquiera sabía que era un juego español hasta ese momento, es que os robaron el premio. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser?
Los peluches están a salvo, pero sí, no.
Bien, bien.
Bueno, por lo menos.
Hubo un problema, no sé, de seguridad, barra despiste, barra alguien con la mano larga. Y pues sí, el último día se nos limpiaron el premio, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Yo qué sé.
Es rarísimo, quiere decir, un premio a un estudio por un juego, quiere decir, no es algo, un maletín lleno de dinero, no, es un premio nominal, vaya, es que no tiene...
Pero bueno, no tiene... hay alguien en su casa que cuando entren y le pregunten, hostia, ¿has ganado el premio a mejor juego? Y cuando, en plan, se va a crear un momento incómodo,
claro,
que es mi satisfacción, en plan, cada persona que vea eso va a saber... que eso no es suyo.
O desde el robo está pensando en una historia súper elaborada, ¿no? De cómo lo ha conseguido, que también puede ser.
Lo bueno de eso es que asegura que se va a comprar el juego para poder pasárselo y saberlo entero, ¿no? Porque claro, si no, la historia se le cae.
Bueno, yo me quedo con el posible meme, ¿no? De momento incómodo de las visitas.
Aparte de pasar por Alemania, o sea, ha sido como un mes muy intenso, ¿no? Porque justo después... creo que os pasó un poco a todos porque enlazasteis una cosa con otra, pero tenéis poquito después el Indie Dev Day, también en septiembre, en el Hospitalet de Llobregat. Y la verdad, yo estuve por allí y vi mucha expectación en torno a vuestro juego, sobre todo porque de vez en cuando se veía una especie de ajolote antropomórfico, es decir, una persona disfrazada de ajolote, que iba dando vueltas y como que, bueno, pues como el conejo blanco Alicia, como que tu cabeza decía, uy, lo voy a seguir, ¿no? A ver dónde va. Y al final todos acabamos pasando por el stand. Te quería preguntar también, ¿qué tal ha ido la edición de este año en Barcelona, bueno, en el Hospitalet, y con qué sensaciones saliste después de este Indie Dev Day?
Sí, muy, muy parecidas a la Gamescom al final. Es que eso, en los eventos funcionó muy bien. Sí que este evento, a comparación con el del año pasado, han metido una mejora brutal, la verdad. Y está muy bien. Como disfrute así de developer, yo creo que este más disfrutón es de todos los eventos, porque... no sé cómo decirlo, es muy divertido este. Para mí, a mí es el evento que más me gusta ir. Y bien, también estaba la gente de Tesura, que también tenían el ajolote en su stand. Sí que tuvimos ahí feedback de gente hablando con nosotros y feedback de gente hablando sin estar nosotros presentes, que eso también está guay. Y creo que fue también muy bien. Muy cansado, obviamente, ¿no? Porque era empalmar del anterior evento a este, casi. Pero estuvo bien, sobre todo porque pudimos hablar con influencers y demás, que está guay para saber cómo ven tu producto de cara a marketing y de cómo presentarlo.
Sí, es curioso. Yo creo que en general sois coincidir los estudios, por lo menos con los que hemos podido hablar, con lo que os gusta de Indie Dev Day, lo útil que es, los cambios que ha habido mejor para tener una parte más profesional y que el feedback sea mejor y más útil, luego el disfrute de la cercanía de la gente, ¿no? Creo que la edición de este año ha estado bastante bien, lo cual me alegro. Y también creo que ha servido para que se generen, ¿no? Como dinámicas muy curiosas, como la unión hace la fuerza, en este caso, del sector indie. Si no me falla la memoria, el 14 de septiembre salían tres juegos españoles indies, que incluso vi un fanart, o igual no era fanart, sino una ilustración hecha por alguno de los tres estudios, como para conmemorar el lanzamiento triple, ¿no? De este Stick to the Plan de Ugly y del AK Solothurn. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo lo habéis vivido dentro del estudio el tener estas sinergias con otros dos juegos indies y que salís el mismo día?
A mí habría molado hacer más. Al final no hicimos un bundle y demás por tema publishers y eso, ¿no? Pero estuvo guay porque al final sí que hay gente que yo creo que considera los juegos o de fuera se puede considerar como que compiten los juegos. Pero al final creo que desde dentro no se ve mucho como competición. Entonces está guay. Yo siempre, en la empresa tenemos el meme de que siempre que hay un juego o algo, yo digo lo de collab. E intento siempre mandar o hablar con la gente y que nos hagamos unos RTs o meter algún guiño dentro del juego o cosas así. Entonces a mí es que me mola el colaborar. Y nunca creo que haga daño y siempre, aunque rasques un poco, todo el mundo gana. Y lo que he dicho antes, salimos 5 juegos en 14, porque creo que también salió el Sumo de una Eterna, de Early Access.
Sí, sí, sí.
Y salió también otro juego de Valencia, creo que se llama Ogre, o algo así, que es como un Wario Land. O sea, había muchísimos juegos ese día, no sé qué pasó. Nos pusimos de acuerdo.
Encima un día 14, ¿no? Jueves, que es realmente menos probable que un viernes, ¿no? Que son los días que suelen,
sí,
que suelen utilizar. También es verdad que un poquito más en el AAA, ¿no? Y que entiendo intentar huir de las fechas de los AAA, pero sí, sí, curioso que tanto coincide.
Este año es que está complicado para salir.
Sí, ya ves.
Con tanta cosa. Es que este año no sé qué pasa. Todos los días sale algo y todos los días sale algo bueno también.
Sí, llevamos cierto atasco.
Sí, encima en verano, precisamente. Sí, sí. Que normalmente es la parte del año un poquito menos, ¿no? Menos agitada a nivel de lanzamientos. Y entiendo que también un poco por eso lo pusisteis por estas fechas, pero incluso así este año está siendo bastante exagerado este tema recurrente en A Night, el tema de los juegos que no acaban, macho. Te quería preguntar también por el tema del futuro, sobre todo, ¿no? Porque tú estás ahora mismo, no sé si como fichaje, ¿no? No sé si llamarlo así, en Chuzum Studio. Sí. A raíz del Axolotl, al final viene un poquito todo de esto, ¿no? De que te ficharon un poco por este juego. No sé qué planes tienes a nivel de, pues bueno, de continuar en el estudio y seguir haciendo cosas con ellos o bueno, también un poquito, pues no sé si huir de ya no porque en el estudio no te hayan tratado bien, que entiendo que sí, suenas de hecho bastante, bastante convencido con esto, que te han ayudado mucho. Pero bueno, a nivel de poder explorar un poquito las cosas que personalmente a ti más te apetezcan. O a lo mejor precisamente puedes hacerlo junto al estudio.
Sí. A ver, mi plan principal es seguir trabajando en el ajolote, básicamente, hasta que se me permita. Yo puedo... Creo que de las cosas más bonitas de los roguelites es cómo sobreviven en el tiempo y cómo van cambiando y transformándose. En base a cómo juega la gente, cómo se va adaptando incluso los mismos diseños del juego. Pues yo sé, comparas el Gungeon día 1, comparas el Gungeon ahora y no tiene nada que ver. Entonces, me gustaría hacer eso si fuera posible, mientras se lo permita, ¿no? el dinero. Y después de eso, a no ser que pasara algo raro o eso, seguramente me quedaré en el estudio porque al final tengo buena relación con ellos. Pero no sé, a lo mejor viene alguien y me dice, toma, vamos a hacer un juego que te gusta mucho y toma libertad creativa y te pagamos el triple. Pues no sé, a lo mejor habría que planteárselo. Pero no creo que pase y aquí estoy muy a gusto, la verdad.
O sea que habrá Axolotl Afterbirth Plus, ¿no?
Sí.
Sí, vas a seguir actualizando todo esto, ¿no? Hay algunas expansiones que tengas pensadas, ¿no? A nivel, a lo mejor expansión es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Pensando en justamente Afterbirth Plus o cualquier, ¿no? Cualquier ejemplo que viene de Isaac, que el cambio de nombre suponía realmente muchas cosas, pero entiendo que ya tenéis un poco una hoja de ruta, ¿no? Pensada de cara a cómo va a evolucionar este juego.
Sí, o sea, sacamos una pública, creo que el fin de semana que salimos, sí, un poco como de guía de lo que se puede esperar la gente, pero nosotros internamente lo que hemos siempre querido hacer es lo que hizo el Dead Cells, de sacar todo gratis hasta que estemos contentos con el juego y más que añadir cosas a la run estilo Isaac, de hacerla más larga, meter más tal, tal, simplemente ramificar para añadir más variedad y que no las, todas las runs sean la misma ruta. Es lo que queremos hacer. Y luego, pues lo típico de contenido nuevo, sistemas nuevos y poner más piezas sobre la base. De momento no queremos hacer un DLC, no sé, no está planteado.
Bueno, además, Dead Cells en particular, ¿no? Es verdad que no es un DLC, pero sí que tiene un poquito de expansión, ¿no? Sí que es una nueva forma de entender casi el juego que bueno, que aporta mucho, ¿no? Que da mucha variedad. Así que, bueno, Dani, por nosotros yo creo que ya estaría la entrevista. Muchas gracias por pasarte. Si quieres aprovechar y darte un poquito de bombo y de promo, es tu momento.
Bueno, gracias por inventarme.
Un placer.
Y pues, no sé, seguidme en Twitter, @balaras, me quejo de los autobuses y willisteo el juego, dejar una review buena si os gusta, si no, no la dejéis, no pasa nada. Y eso, pues, espero que la gente que se anime a probar el juego, quizá es más de su estilo o no, pero yo creo que todo el mundo que lo prueba al menos se echa unas risas, que siempre está bien.
Bueno, pues nada, Dani, muchas gracias por pasarte por aquí. Ha sido un placer conocerte y hablar contigo sobre el juego.
Igualmente, muchas gracias.
Y bueno, pues muchas gracias también a Juan por acompañarme aquí en esta entrevista.
Gracias a ti, Óscar.
Y bueno, por último, muchas gracias a los patrons por, bueno, ayudarnos cada día, ¿no?, a continuar y permitirnos seguir con todas estas entrevistas, con todo lo que hacemos en la web, en Patreon, en todas partes. Así que nada, hasta luego. Chao, chao.
Chao.